José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que queremos compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial seguimos atentos a los debates previos al próximo sínodo de los obispos sobre la familia. El relator de esta asamblea, que es el cardenal arzobispo de Budapest, Peter Erdo, ha advertido estos días que cuando se ejercen presiones sin legitimidad teológica sobre el debate sinodal, eso solo sirve para provocar divisiones en la Iglesia. Nadie puede negar el calado de problemas como el de los católicos que se han divorciado y vuelto a casar civilmente, por ejemplo, problemas que constituyen un gran dolor, que son como una espina en la carne de la Iglesia y para los que ya el propio Benedicto XVI reconoció que no existen recetas fáciles. Por eso el cardenal Erdo ha afirmado que se deben afrontar con precisión, con un gran sentido de fidelidad a la tradición y una gran sensibilidad respecto a la herencia teológica e institucional de la historia bimilenaria de la Iglesia. Y el relator del sínodo concluía recordando que la persona de Jesús de Nazaret es nuestro maestro y señor, y que son su enseñanza y su obra las que deben dar luz a los pasos concretos de la Iglesia. Para quienes deseen conocer lo que el Papa lleva en el corazón, que no es lo que siempre dice en algunos medios sobre estos asuntos, yo recomiendo la lectura reposada de sus sucesivas catequesis de los miércoles, de las que aquí venimos dando cuenta. De la última de ellas extraigo estas palabras: la ruta está marcada para siempre, es la ruta del amor. Se ama como ama Dios, para siempre. Cristo no cesa de cuidar a la Iglesia, la ama siempre, la cuida siempre, como a sí mismo. Abrimos ya nuestro tiempo informativo en el Espejo, lo hacemos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos después de nuestra entrevista de hoy. Para eso nos acompaña ya Amparo Lategueta. Amparo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues en Roma hoy comienza la Asamblea de Cáritas Internacional, que se va a prolongar hasta el próximo domingo.
A las 5:30 de la tarde el Papa Francisco presidirá la misa de apertura de este encuentro, en el que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga dejará el cargo de presidente de Cáritas Internacional, que ocupado durante 8 años.
Y seguimos muy pendientes también de Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de Bangasú, que se encuentra estable y en estos momentos se encuentra volando hacia Córdoba para recuperarse del infarto que sufrió el pasado domingo.
En la actualidad nos acercaremos a Portugal para ver cómo está transcurriendo la peregrinación del 13 de mayo al santuario de Fátima y felicitaremos a la Compañía de Jesús por el galardón que ha recibido el Centro de Formación Padre Piquer, una escuela en el madrileño barrio de La Ventilla, innovadora y transformadora en su manera de educar.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias se las ampliamos al final de nuestro programa. Les invitamos a que ya las sigan, las consulten a través de nuestro portal cope.es o bien siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Les anuncio ya que hoy en nuestro tiempo para la vida religiosa en el Espejo nos va a acompañar el padre Saverio Canistra, que ha sido reelegido para un segundo mandato como superior general de la Orden del Carmelo Descalzo en el capítulo general que se está celebrando todavía estos días en Ávila. Y ahora llega el tiempo de la firma de María Eugenia Díaz, que nos revela que se puede hoy también apostar eficazmente por el empleo. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Digo esto de apostar por el empleo porque más de 40 millones y medio de euros ha destinado Cáritas a su programa de empleo este último año, lo cual es una cifra considerable.
Bueno, es que ya sabemos que en los últimos años Cáritas ha apostado por la inserción laboral, algo muy lógico si tenemos en cuenta la preocupación de esta institución de la Iglesia por los últimos de los últimos, o sea, los que más sufren. En su forma de incidir con su trabajo están estos que más lo necesitan. En la presentación de la memoria de empleo, de la que hemos hablado, el empleo 2014, que se realizó hace un par de semanas, resaltan cómo 71.791 personas han sido participantes en los proyectos y servicios que han puesto en marcha para paliar la situación de desempleo que estamos viviendo. Proyectos que están basados en el acompañamiento, en el compartir sus inquietudes, su peripecia vital, para lo que no solo han destinado esos 40 millones y medio de euros que decíamos, sino un equipo humano que está compuesto nada menos que por 2.619 voluntarios y 823 personas contratadas en las 70 cáritas diocesanas que componen la red. El hecho de que 13.681 personas hayan encontrado un trabajo, mejorando considerablemente los resultados del año anterior, de este mismo programa de Cáritas, significa que de las personas que han participado en el programa, 19% han logrado trabajo, lo que no es nada fácil, claro.
Así que, además de esas cifras que impresionan de recursos económicos y recursos personales que se ponen en marcha al servicio de esta tarea, se demuestra que es posible crear empleo digno para personas que además arrastran graves dificultades.
Bueno, y luego lo vienen demostrando desde los comienzos de las Cáritas, porque su trabajo y su empeño y sus recursos económicos y humanos se están poniendo en los más desfavorecidos, especialmente en los que no tienen trabajo. Las graves dificultades que venimos viviendo, en el informe, esto es un paréntesis, se constata que desde 2007 hasta finales de 2013 se han destruido más del 18% del empleo existente y han desaparecido alrededor de 3 millones y medio de puestos de trabajo. Las dificultades, se dicen pronto, hay que paliarlas con todos los recursos al alcance, por ejemplo, de una organización como Cáritas, que con su programa de empleo demuestra su tesón por estar al lado de los más vulnerables. Es cierto que en 2014, también lo constata el informe, se vuelve a crear empleo, pero la situación es muy grave para los casi 1.800.000 personas, hogares, que tienen, hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro. Ojo, para ello hay que seguir trabajando, tomando conciencia de las dificultades que algunos colectivos tienen para incorporarse al mercado laboral. Y al lado de esos colectivos es donde está Cáritas.
Pues el programa de empleo de Cáritas, que merece nuestra atención, claro que sí, y nuestra enhorabuena y el deseo de que siga incidiendo realmente en mejorar las condiciones de estos hermanos nuestros, los parados, que ciertamente son pobres entre los pobres. Pues gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Otro terremoto en Nepal.
Tenemos un teletipo de EFE, nuevo terremoto de 7,4 grados en la zona más castigada de Nepal.
Se ha dejado notar no solo en Nepal, sino también en zonas más alejadas, como en la capital de la India, Nueva Delhi.
¿Cómo estás, Vicky?
Estoy mal, porque nos ha pillado el terremoto en la carretera y han caído todas las rocas. Estamos en la carretera bloqueados, que no sabemos cuándo podremos salir. Y han habido cientos de muertos en Sindupalchuk, donde hemos estado.
COPE. Estar informado.
Justo era un hombre que nunca se pasaba. Muy poquito de aquí, muy poquito de allá. Pero se decidió y ahora disfruta y ahorra. ¡Atrevívete, Justo! Cuanto antes te decidas, antes empiezas a ahorrar. Porque con el plan Reservón de Berti, si contratas por internet 2 meses antes del vencimiento de tu seguro, pagas la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
¿Cómo se vestía Felipe II? ¿Cómo se fabricaban los tejidos hace 400 años? Esta primavera tienes la oportunidad de descubrir la moda en el siglo de oro. Esta primavera se lleva Castilla-La Mancha. Visita la exposición en Toledo en el Museo de Santa Cruz hasta el 14 de junio. Descubre las tendencias españolas que dieron la vuelta al mundo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos vamos a ir hasta el capítulo general de la Orden del Carmelo Descalzo, que se está desarrollando estos días en Ávila, porque allí nos espera el nuevo superior general, que es el mismo que estaba, es decir, el padre Saverio Canistra, reelegido superior general de la Orden del Carmelo Descalzo. Como todos los martes, pues está con nosotros Luis Esteban Larra para presentar este espacio de la vida religiosa en el Espejo. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues antes que nada, antes de conversar con nuestro invitado de hoy, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
La Orden de los Carmelitas Descalzos es una de las 10 congregaciones religiosas más numerosas del mundo, con más de 12.000 religiosas, 5.000 frailes y 50.000 seglares. Los carmelitas están celebrando desde el 15 de octubre pasado y durante un año el quinto centenario del nacimiento de su fundadora, Santa Teresa de Jesús. Reconociendo la relevancia de esta celebración, el Papa Francisco declaró 2015 año jubilar teresiano. Respecto a nuestro invitado, el padre Saverio Canistrá, nace en la ciudad calabresa de Catanzaro hace 56 años. Cursa estudios de filología románica en Pisa. Con 26 años ingresa en el noviciado en la Orden de los Carmelitas Descalzos, emitiendo su profesión solemne en 1990 y siendo ordenado sacerdote 2 años después. Es doctor en teología dogmática por la Gregoriana de Roma, sabe varios idiomas, ha impartido clases en la Facultad de Teología del Teresianum de Roma y también en Florencia. El padre Saverio es elegido prepósito general del Carmelo Teresiano en el 90 capítulo general celebrado en Fátima, en Portugal, y acaba de ser reelegido para un segundo mandato de 6 años en el 91 capítulo general del Carmelo Teresiano, que se está celebrando desde el pasado 3 de mayo en Ávila.
Saludamos ya a nuestro invitado, el padre Saverio Canistrá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en el programa, porque entendemos que le hemos sacado justamente en este momento del aula capitular.
Sí, exactamente, efectivamente, sí.
Bueno, pues tiene más mérito todavía. Se encuentra usted en Ávila, en la Universidad de la Mística, donde se desarrolla este capítulo general desde el pasado día 3 de mayo. En este momento, ¿en qué punto del capítulo se encuentran?
Podemos decir que estamos en la etapa central del capítulo, porque estamos trabajando al proyecto de una relectura de nuestras constituciones que ya llevan más de 30 años. Entonces la orden está pensando empezar una relectura en continuidad con la relectura que hicimos de Santa Teresa en el sexenio pasado. Ahora queremos como aterrizar lo que hemos aprendido de Santa Teresa en nuestras vidas. Entonces utilizaremos como hilo conductor el texto de nuestras constituciones para revisar nuestra vida y también posiblemente el texto de nuestras constituciones.
Lógicamente le damos ya de entrada, lo primero de todo, la enhorabuena por haber sido reelegido prior general o prepósito general.
Prepósito
general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en un año sin duda muy emblemático para la familia teresiana. Estamos celebrando el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Para usted esta reelección en Ávila, en el quinto centenario de Santa Teresa, supongo que es un motivo de orgullo, de satisfacción, pero también de responsabilidad.
Sí, de mucha responsabilidad y pienso que el Señor se sirve siempre de instrumentos humanamente inadecuados para poder mostrar que es Él que actúa. Y estamos aquí para servir la orden, sobre todo en ese camino de formación. Yo creo que lo que más necesitamos en este momento, posiblemente toda la vida religiosa, es cómo reavivar, revitalizar nuestro espíritu, nuestra vocación a la vida de oración, a la vida comunitaria. Esto es lo más importante. Entonces, yo estoy aquí para servir a la orden en esta dirección.
Bueno, como ya nos ha comentado nuestro compañero, usted nació hace 56 años en Italia, en Catanzaro. Exactamente. ¿Y dónde aprendió también la lengua de Santa Teresa?
Bueno, yo he estudiado filología románica, entonces sería la filología de las lenguas que vienen del latín. Entonces un poquito ya había aprendido español en la universidad. Pero después un carmelita descalzo no puede ignorar el castellano, porque es la lengua de nuestros santos padres. Y mucho más el prepósito general tiene que viajar mucho, y nosotros tenemos muchas presencias, no solo en España, sino también en América Latina. Entonces, podemos decir que el castellano es una de las lenguas más habladas en nuestra orden.
Usted lo habla muy bien, por cierto, que lo sepa.
Gracias.
Se ha preguntado, vamos a meternos un poquito en el aula capitular. ¿Se han preguntado los capitulares qué es lo que está pidiendo Santa Teresa exactamente a los carmelitas descalzos en este año del quinto centenario de su nacimiento? ¿Se lo han preguntado y han respondido?
Bueno, sí, yo creo que no solo desde ahora, sino desde ya hace algunos años, nos estamos poniendo la pregunta que Teresa puso incluso a sus monjas en el camino de perfección. ¿Qué tales debemos de ser? Esta es la pregunta que nos hace Teresa y que nosotros acogemos. Y yo pienso que Teresa nos está preguntando qué clase, qué género de personas queréis ser. Y si queréis ser teresianos, eso conlleva una serie de opciones. ¿Cuáles opciones en el día de hoy? Esto es lo que estamos un poco trabajando en este momento.
Supongo que a la conclusión del capítulo algunas, digamos, líneas maestras tendremos, pero ya de entrada le quisiera preguntar a usted, dado que ha sido reelegido para los próximos 6 años, para un nuevo sexenio en la Orden de los Carmelitas Descalzos, ¿tiene usted alguna prioridad en concreto? ¿Tiene que ver quizás esas prioridades con la expansión de la Orden en nuevas regiones y culturas? ¿Quizá también con el afrontar la crisis vocacional en algunas regiones?
Como decía, yo creo que la prioridad, la primera es consolidar nuestra vocación y cultivar el sentido, motivar más a los religiosos. Esto es un trabajo que tenemos que hacer al interior de la orden, porque después de 50 años, este año celebramos también 50 años desde el Concilio Vaticano II, yo creo que necesitamos como un espíritu nuevo que nos haga caminar, que nos haga avanzar en el camino indicado por el Concilio. En este sentido, el pontificado de Papa Francisco nos está ayudando muchísimo. Entonces, esa es la prioridad. Después, claro que hay dimensiones de la vida de la orden que queremos impulsar. Una es la dimensión misionera. Ya estamos trabajando en algunas regiones, sobre todo en África y en Asia, pero también hemos empezado una misión en Europa, una nueva misión en Albania. Y una otra dimensión muy importante para nuestra orden es la investigación, el estudio de la teología espiritual, que es algo que forma parte, decimos, de la herencia y de la tradición de la orden. Tenemos también que, a pesar de las, decimos, pocas vocaciones, la escasez de vocaciones que tenemos, sobre todo en Europa y en el mundo occidental, pero tenemos que seguir en esta línea.
Bueno, usted tiene como propósito general esa labor de animación, por tanto, de visitar la presencia de la Orden de los Carmelitas Descalzos en tantos países del mundo. Cuando se encuentra, qué sé yo, desde Asia hasta África, pasando por América Latina, y ve esa presencia teresiana, ve a Teresa de Jesús, ve a San Juan de la Cruz en lugares tan distintos, tan diferentes a donde ellos nacieron, ¿qué experimenta usted? ¿Qué sentimiento le nace de dentro?
Sí, dos cosas. Uno es la maravilla y, bueno, la alegría que viene de constatar como lo que viene de Dios, lo que viene de su Espíritu, es algo que tiene un valor universal y que todo el mundo lo acoge, porque de una cierta manera es como un anunciar el Evangelio y entonces un mensaje que es para cada hombre y para cada cultura. Al mismo tiempo estoy a la espera de ver y escuchar algo nuevo, como resonancias nuevas del mismo carisma fundamental. Eso me interesa muchísimo, ver cómo para un indio o para un africano, ¿qué quiere decir la experiencia de Teresa, la experiencia de la humanidad de Cristo, la experiencia de una comunidad? Esto me parece muy importante y eso es también algo que tenemos que profundizar, porque claro que la orden viene desde una tradición europea, eurocéntrica, pero ahora tenemos que mirar más allá de los confines de europeos o occidentales y ver entonces cómo está creciendo la vivencia del carisma teresiano en otras culturas.
Padre Saverio Canistrá, prepósito general del Carmelo Descalzo por un nuevo sexenio, para los próximos 6 años. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en directo desde Ávila, sacándole del aula capitular. Un cordial saludo.
Gracias a usted y a todos.
Pues ha sido un placer disponer y un gusto escuchar al nuevo general, al nuevo que ya lo era.
Reincidente
en esta bellísima tarea de seguir guiando a los carmelitas y a las carmelitas en esas presencias por todo el mundo, siguiendo los pasos de la gran santa andariega, nuestra Teresa de Jesús. Pues muchas gracias, Luis Esteban.
Y a
la
ti,
semana
José Luis.
Que viene, pues seguimos hincándole el diente a la vida religiosa.
Por supuesto.
Hasta entonces. Llega el tiempo de profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal?
Vamos a comenzar en nuestro país, felicitando a la Compañía de Jesús, para eso estamos en el Día de la Vida Consagrada aquí en El Espejo, por el galardón que ha recibido el Centro Padre Piquer de Madrid.
Se trata de los premios Escuelas Changemaker, que distinguen a centros que por sus proyectos innovadores y de inclusión permiten cambiar el mundo. De los 4 centros seleccionados en nuestro país, uno es el Centro de Formación Padre Piquer, situado en el barrio de La Ventilla, que dirigen los jesuitas. Esta escuela destaca por su innovación educativa a través de lo que se denomina aulas cooperativas multitarea, en las que no existen ni asignaturas ni libros de texto. También por su labor de inclusión social y de integración en el barrio, así como por los altos porcentajes de inserción laboral de sus alumnos.
Y hoy miramos de nuevo hacia el Nepal. La tierra ha vuelto a temblar. Misiones Salesianas nos recuerda que este país nos necesita más que nunca y Cáritas continúa con su plan para ayudar a unas 175.000 personas.
Cáritas Española ya ha aportado 300.000 euros a Nepal para apoyar la distribución de ayuda básica a los damnificados. La operación, que se prolongará hasta finales de junio, distribuirá a las familias más vulnerables material de refugio, alimentos, agua y productos de higiene. Yago Aparicio, técnico de emergencias de Cáritas Española.
Las necesidades siguen siendo principalmente del agua, dentro del ámbito del agua, saneamiento, higiene, el refugio temporal de aquellas personas que se han quedado sin viviendas o que sus viviendas han sido parcialmente afectadas, temas de mantas, material de abrigo y alimentación. Cáritas lo que está desarrollando a través de su proyecto de intervención en emergencia es un proyecto que pretende llegar a 20.000 familias, estamos hablando de unos 100.000 beneficiarios, por valor de unos 2.600.000 euros, en el cual tiene pensado repartir unos kits de refugio y tenemos un programa de atención psicosocial para las víctimas de shock postraumático.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano. El Papa Francisco presidirá esta tarde la misa de apertura de la Asamblea de Cáritas Internacional.
Bajo el lema Una sola familia, cuidado de la creación, los representantes de Cáritas estarán reunidos hasta el próximo domingo. Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, la asamblea es del 12 al 17 de mayo, comienza esta tarde efectivamente con esa misa presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro y son más de 300 delegados. Van a definir los planes para los próximos 4 años, pero también van a elegir al nuevo presidente, porque el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga ha cumplido ya 2 mandatos y abandona el cargo. Así que estaremos muy pendientes durante todos estos días. Hoy en la presentación, en la rueda de prensa, el propio cardenal Maradiaga ha reivindicado la Cáritas como el hacer el bien, no solo en situaciones de emergencia, sino para repartir los bienes terrenales y no solo para acumularlos. También estaba presente en esta rueda de prensa Gustavo Gutiérrez, considerado el padre de la teología de la liberación, quien ha dicho nunca ha habido una condena a esta teología de la liberación. Lo han dicho los medios, pero no es cierto. Sí que hubo un periodo crítico entre Vaticano y esta teología a la hora del diálogo, pero con el Papa Francisco, señala Gustavo Gutiérrez, estamos en nueva fase. No hay que hablar de rehabilitación porque nunca se deshabilitó.
Paloma, ya sabemos algunos detalles del viaje del Papa del viaje que el Papa Francisco realizará a Cuba.
Sí, los anunciábamos anoche en la linterna porque después de esos 55 minutos de diálogo entre Raúl Castro y el Papa Francisco, los obispos cubanos ya han hecho público que será un señor viaje, no una parada técnica ni simbólica, del 19 al 22 de septiembre. El Papa aterriza en La Habana, después irá al otro lado de la isla, al oriente, y desde Santiago de Cuba despegará casi tres días después en dirección a Washington. Sabemos que visitará el Santuario del Cobre y, sobre todo, el Papa quiere hacer una etapa de viaje apostólico, no solamente un acto diplomático.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora hasta Portugal para saber cómo está transcurriendo la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Fátima.
Este año, José Luis, con más afluencia de gente, como nos cuenta desde Portugal nuestra corresponsal Begoña Íñiguez.
Miles de personas se encuentran ya en el santuario de Fátima para participar en las celebraciones de la 98 peregrinación internacional de mayo de esta noche y mañana. Muchos peregrinos siguen llegando a pie hasta ahora, por lo que se ha reforzado la seguridad y vigilancia en las carreteras que llevan a Fátima para evitar atropellamientos, como el de hace unos días en el que murieron 5 peregrinos. El encargado de presidir las celebraciones de este año es el presidente de la Conferencia Episcopal Brasileña y arzobispo de Aparecida, el cardenal Raimundo Assis, quien asistirá a la entronización de la imagen de Nuestra Señora de Aparecida en la Caoba da Iria. A 2 años de la visita del Papa Francisco, el santuario ha confirmado que se prepara una película de dibujos animados sobre las apariciones de Fátima, en la que él será uno de los 15 personajes.
Y vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta en nuestra página web cope.es/religión. Hoy les preguntamos qué destacan de los próximos viajes del Papa a América.
Y damos varias opciones. En primer lugar, que haya elegido a Ecuador, Bolivia y Paraguay, tres países que raramente salen en la agenda informativa. En segundo lugar, el viaje a Cuba para fortalecer a la Iglesia ante la nueva etapa que se abre. En tercer lugar, su presencia en Estados Unidos, un país clave para el futuro de la Iglesia. Y por último, la canonización de Junípero Serra, modelo de misionero.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Y ahora les dejamos con el Mediodía Cope y Lorena Fernández con toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.